ahora es precisamente esto lo que quiero de la criatura, que haga reinar mi voluntad en la suya y que la suya le sirva de habitación para hacerla depositar en ella los bienes celestiales que contiene. Esto quiero de ti, a fin de que todos tus actos sellados por mi voluntad formen un acto solo, que uniéndose a este acto único de mi voluntad, que no tiene multiplicidad de actos como es en el hombre, queden tus actos en ese principio eterno para copiar a tu Creador y darle la gloria y el contento de que su querer sea cumplido en ti como se cumple en el cielo.
Bueno, ¿algún comentario? Ah, padre, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en verlos y saludarlos. El tema está verdaderamente increíble y yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. A lo mejor pudiera parecer muy obvia, pero o tal vez no me haya quedado claro por haber entrado tantito tarde a la sesión. La pregunta es esta. Pareciera como que la descripción aquí del alma que besa y se deja besar por Dios es un alma semejante a aquella a la que tuvieron Adán y Eva antes de la caída, y o de aquellos bienaventurados que ya están en el cielo. Repito lo que dice uno de los parrafitos que se leyó, dice así: formada esta, es decir, el alma, formada esta era como connatural que el ojo de la criatura debía mirar las cosas creadas y conocer en ellas el orden y la voluntad de Dios sobre todo el universo. El oído debía oír los prodigios, etcétera, etcétera, y así se va con los demás. Pero dice aquí, formada esta era, era como connatural. No sé, a la hora de leer el título de todo este fragmento, que dice, Dios al crear al hombre, pareciera que está describiendo el estado beatífico de Adán y Eva antes de la caída, pero al mismo tiempo parece que está describiendo el modelo de vida de quien quiere vivir en la divina voluntad, que no es
Bueno,
fácil.
así es, pero está en lo correcto, padre. O sea, está hablando de la santidad original, de la santidad que él creó allá en Adán. Y bueno, aquí lo pone como, o sea, un beso puede ser un aliento, ese infundirse con su aliento en el hombre, como sea. O sea, pero es un comunicarle toda esta igualdad de vida y de voluntad, de inteligencia, de memoria. Cuando el hombre desobedece, o sea, se sale, se pierde todo lo que le habían dado. Y ahora llevamos miles de años en un camino de regreso a ese punto. Miles de años. Porque la finalidad de Dios no es salvarnos. Que esto es lo que hemos estado totalmente siempre diciendo y a veces no se entiende. La salvación no es la finalidad de Dios para nosotros. Y no deberíamos de tomarla como finalidad nuestra. O sea, la finalidad de Dios es un regreso paulatino, poco a poco, hasta aquel punto. En aquel punto el hombre recibió todo como un regalo, como un don, gratuitamente. Pero era un hombre que era inmaculado. Eso no se nos olvide. O sea, el Adán y Eva fueron inmaculados. No había nada de malo en ellos y todo fue infundido por Dios. Por lo tanto, vivían prácticamente en Dios. Estaban viviendo la vida del cielo. cuando viene el pecado, se pierde aquello y entonces empieza el conocimiento de todo lo que es la voluntad humana, de lo que es la deficiencia, la pobreza de la voluntad humana, y empieza a manifestarse todo lo que es totalmente contrario a Dios, que son las pasiones, todo lo que hemos vivido. Y entonces el hombre tiene que ir poco a poco avanzando, avanzando, avanzando. Y el trabajo que cuesta está manifestado, bueno, en toda la historia, pero sobre todo en la historia del pueblo judío. O sea, el Antiguo Testamento es la historia de cada uno de nosotros. O sea, es el estar muy fervorosos, muy acercados a Dios, y pasa un poquito de tiempo y estamos a disgusto y nos fabricamos otros dioses y hacemos todo lo contrario. Dios nos castiga, volvemos a Él. En fin, es un continuo, continuo trabajo de ir puliendo al hombre para regresarlo a ese punto. Entonces, sí, nos está hablando del hombre creado por Él y nos está hablando de a dónde debemos llegar nosotros. Y creo que es fabuloso, ¿no?
Nada más que esta propuesta de respuesta, doctor, a mí me genera cierta confusión porque entonces, ¿cómo puedo yo explicar el motivo de la encarnación? Porque si no ha sido la encarnación para salvarnos, el Señor Jesucristo, con su propia carne, entregada a la pasión, muerte y resurrección, en sacrificio como cordero, si no ha sido enviado para este efecto de salvarnos, entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no habría sido necesario. Bastaría un continuo formatearnos para volver al estado original.
No.
A ver.
No, no, no. Ahí sí es. Lo primero que necesitamos analizar es esto, palabras de San Pablo, refiriéndose a Jesús. Él es el primogénito de toda la creación. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, nos está hablando no del pecado original, no de la desobediencia, que es en donde hemos centrado la idea de que el Verbo se tiene que encarnar para venir a redimirnos. Pero vamos a entender que el Verbo se tuvo que encarnar para que Dios pudiera completar su acción de amor. O sea, Dios es amor. Y Dios lo que quiere, su idea es manifestar ese amor, dar ese amor total a una criatura, pero una criatura que esté fuera de la Trinidad. No dentro de la Trinidad, que no forme unidad con Él. No había nadie, no hay nadie fuera de Dios. Por lo tanto, ahora Dios tiene que solucionar ese conflicto. Él necesita amar. Pero si hubiera creado a un ser capaz de recibir el amor completo de Dios, o sea, recibir a Dios en plenitud, porque en Dios el amor es darse, en ese momento hubiera tenido que crear un Dios. Pero ese Dios ya no sería igual que Él, porque sería un Dios creado, un Dios finito, ¿sí? Y Él es infinito e increado. Por lo tanto, no era solución poder crear a otro Dios. La única forma en que dentro de ellos lo planean y lo llevan a cabo es que el mismo Dios, tome una naturaleza diferente, que es el Verbo Eterno, que es el encargado de llevar a cabo todo el plan de Dios. Lo primero que tiene que hacer, o lo único que hace el Verbo Eterno, es tomar una humanidad, tomar una naturaleza diferente a la de ellos, pero unida con Él. Entonces, en esa unión,
esta es la más.
Ahora, Dios ya puede ya puede manifestarse completamente porque es la misma divinidad quien lo está recibiendo, pero a través de una naturaleza distinta, que es la humana. Y ahora es capaz de poder responderle en amor, porque teniendo en él amor divino, la voluntad divina, le puede responder dándole Dios a Dios. O sea, la finalidad de la encarnación del Verbo Eterno era satisfacer ese acto de amor que Dios quería. Y ahora, cuando ya tiene ese acto, ahora nos dice Jesús lo siguiente, que esto es inmenso lo que dice. Dice, mi amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre, al tomar carne. Mi amor llegó a lo indecible en su perfección al tomar carne, al hacerse hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios es totalmente perfecto, se satisface a sí mismo, no necesita de nadie porque ya tiene la humanidad del Verbo Eterno en él. Que esa era la finalidad. Ahora, este Verbo Eterno encarnado, que va a estar fuera de la Trinidad, o sea, para eso es la creación, él es el encargado de llevar a cabo la creación. Todo fue creado por él, para él y en él. Bueno, pero nos dice Jesús, dice que antes de crear al hombre, él le dijo a su amor, o sea, a la divinidad, no quiero estar solo, quiero a una criatura que me haga compañía para poder compartir con ella todo lo que yo soy. O sea, aquí es la humanidad del Verbo Eterno la que está queriendo satisfacerse en amor. O sea, esta humanidad en la parte divina está completa, totalmente completa en la Trinidad. No necesita nada. Pero la parte humana, la naturaleza humana del verdadero hombre, es la que está insatisfecha porque no tiene a alguien semejante a él. No tiene a alguien que sea hombre Dios, igual que él, para compartir la parte humana y la parte divina con esa criatura. Y ahí entra la creación de nosotros. Y el punto principal es para que esta creación del hombre pueda compartir con él todo lo que él es por lo que en el Génesis dice que con su aliento se infundió en el hombre para darle vida, para compartir la vida de él con la vida de la naturaleza humana que tenía. Entonces, en ese momento, el Cristo, o sea, esa humanidad está ya completa, pero el hombre le falla, el hombre se sale. Y ahora, el hombre tiene una deuda con Dios. No es una ofensa, es una deuda. O sea, el Padre Nuestro lo deja muy claro, dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas tenemos? Dios había sacado una vida de él, una vida de él, para vivirla junto con la criatura. Pero esa vida, en el momento que Adán se separa, esa vida quedó sin posibilidad de realizar la finalidad que Dios había tenido. Por lo tanto, ahora tenían que rehacer aquello. No era cuestión de querer o no querer, era necesario volver a poner al hombre en sintonía con Dios para que esas vidas pudieran tener cumplimiento en una criatura, que será lo que Dios quería. No era un perdón. Jesús no viene a conseguirnos un perdón, porque si hubiera sido un perdón, o sea, una ofensa, entonces simplemente hubiera bastado con decir, ya te perdono, no hay problema. El perdón depende de la persona ofendida. pero aquí se trataba de recuperar de una deuda que el hombre tenía, que era la deuda de vivir una vida divina junto con Dios. Y esa deuda tenía que pagarla, nada más que el hombre no tenía con qué pagarla. Por lo tanto, tiene que ser el mismo Jesús, el mismo Verbo encarnado, que es el único ya en ese momento que tiene vida humana y vida divina. Y Él tiene que venir a rehacer la vida de todos nosotros, no a formatearnos, sino a rehacernos. ¿Cómo nos rehace? Tomando todas nuestras culpas, tomando todos nuestros pecados, todas las muertes que nosotros le dimos a la vida divina en nosotros, y ahora Él tiene que vencer nuestras culpas, nuestras faltas, y poner un acto de voluntad divina que Él tiene en eso, y vivir la vida que nosotros deberíamos de haber vivido, para entregársela al Padre, pero en plenitud, como si todos hubiéramos vivido en voluntad divina. Entonces, la redención es, o sea, es necesaria para que Dios recupere su reino en este mundo. Y la finalidad de la encarnación era precisamente que Dios pudiera amar a una criatura, que lo pudiera recibir y que le pudiera pagar con la misma moneda. Por eso el Verbo se encarna. Por eso es el primogénito de toda la creación. Es la primera obra que lleva a cabo el Verbo. Si entendemos la palabra primogénito, lo primero que el Verbo hace una vez que ya está conformado para corresponderle al Padre, porque esa es la acción, es tomar una naturaleza humana.